Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del tenista serbio Novak Djokovic, Radio Martí. Yo sé que Novak entiende castellano, así que él escucha Radio Martí para enterarse de lo que está pasando en el torneo de tenis británico Wimbledon. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les habla José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes a nivel global. Y sobre todo en Cubita la Bella.
Wow.
Mira el moense como está dibujando el municipio Moa. Ama a la Tierra Roja.
Ya que lo mencionaron, sí, yo sé que él va a pasear en su lancha este fin de semana y va a pescar. Ajá. Y va a tomar. No, dice que no va a pescar. Sí.
Pero no va a pescar ni castero, ni dorado, ni emperador. Dice que aguja solamente.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora y cuarto. Ah, muchas gracias. Y cuarto bate del equipo esta noche para ustedes, damas y caballeros, Berta Arrabal. Tenemos en línea, vía telefónica, a uno de nuestros mejores amigos. Desde Remedios, Cuba, un aplauso muy especial para Alex Rodríguez, A-Rod.
Un abrazo, mis amigos. Bien feliz de que me llamen de nuevo y nada, vamos a tener un viernes a la altura.
Hola, campeón, ¿cómo estás por ahí, por la parte central?
Bueno, de lo más bien y decirles que les mando un saludo especial a Bertica, que como siempre muy atenta me hizo la llamada. Y decirles que hoy tenemos que hablar mucho de los piratas.
Sí,
yo correcto. Yo estoy esperando por ahí. Le tengo una cosita aquí que Omar me mandó y de la voy a soplar, como decimos nosotros aquí en Cuba.
No, es sí. Más, yo en el noticiero que acaba de terminar de Radio Martí, de las 12 a las 12:55, yo dije que los piratas de Pittsburgh esta anoche hicieron historia. Ya les voy a contar por qué, vamos a entrar en detalle. Algo que no ha hecho ni un club en 124 años de pelota profesional, ¿ok? Increíble, pero cierto. Uno de los peores clubes de la Liga Nacional. Vamos a hablar de eso dentro de poco, pero antes quería decirle a los muchachos ahí en Florida, Camagüey, para que vayan apuntando en la pizarra. Vamos a comenzar con MLB. Luego vamos a hablar de fútbol soccer, porque se acercan los dos torneos más importantes del mundo, la Champions League y el Mundial.
Y un día especial, porque hoy temprano le llegó al depósito a las 12 y un minuto de la madrugada un dinerito ahí a Bobby Bonilla.
Ah, sí, correcto. Sí, que le entra cada primero de julio. Sí, sí, cada primero de julio Bonilla recibe.
Bueno, ese ya le vamos es el pelotero más inteligente que ha dado la
correcto,
historia del béisbol.
Correcto. ¿Mm? Y también boxeo profesional en la segunda media hora, en la sección de Put Me in Coach. Luego vamos a hablar del tenis, Wimbledon se está jugando, y también vamos a terminar con la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. Así que, Mr. Moa, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mr. A-Rod, ayer a las 4 de la tarde salió el comunicado de prensa de los Astros de Houston que dos de sus mejores peloteros, el outfielder cubano Jordan Álvarez y el infielder dominicano Jeremy Peña, no iban a poder jugar tras esa colisión tan espantosa que tuvieron el día anterior, ambos buscando un fly ball y chocando en el left field corto. Como les había contado, Jordan Álvarez abandonó el terreno de juego después de 5 minutos de estar tendido en el pasto con un carrito de golf, y Jeremy Peña, pues a duras penas podía caminar. Fue algo espantoso. Bueno, ayer ninguno de los dos pudo jugar contra los Yankees de Nueva York. Y si ustedes hubieran visto las redes sociales, apenas los Astros de Houston informaron esto. No, pobrecito los Astros, tremenda paliza que le van a pegar los Yankees. Ya ustedes van a ver lo que va a pasar. Están sin dos de sus mejores peloteros, incluyendo el jonronero del equipo y su mejor infielder. Damas y caballeros, adivinen qué. Los Astros de Houston ganaron el partido 2-1 con picheo. Ni siquiera necesitaron la ofensiva. Solo tuvieron 3 hits. Pero eso fue más que suficiente. Bregman impulsó 2 carreras. Aledmys Díaz, el cubano, anotó una de esas carreras. Y los Yankees perdieron en Houston 2-1. Y yo quiero que el yanquista número 1 en toda esa parte de Cuba, Alex Rodríguez, se pronuncie al respecto.
No, realmente fue un juego de picheo. Yo estuve siguiendo los segundos a segundo. Los Yankees la única carrera que hicieron fue el jonrón de Rizzo, jonrón número 21 de Rizzo. Y bueno, como bien tú dijiste, Pepe, Alex Bregman conectó un doble contra Severino en la parte baja de la tercera, que fue prácticamente el plus. La jugada, diríamos, que definió el partido. Y nada, Astro con solamente 3 hits, como señalaste, y los Yankees con solamente 5. Disfrutamos un partido de picheo. Y bueno, ambos bullpen estuvieron muy, pero muy bien.
Sí.
Ya que del séptimo inning, o sea, del sexto inning hacia adelante no se hizo ni una carrera.
Sí, y llama la atención que el equipo de Jordan Aledmys y el espirituano Gurriel llevaron en forma consecutiva 9 partidos contra equipos de la Gran Manzana, o sea, contra los Mets y contra los Yankees. Y bueno, esa barrida fue impresionante contra el equipo del City Field, ¿no es así?
Sí, en la jornada de ayer también hubo un partido que no me gustaría dejarlo pasar, que fue la victoria de 5-3 de los Cleveland Guardians sobre Minnesota.
No, pero espérate. Sí, otra dejada en el campo, pero no hemos terminado. Tú tienes los pies en la tierra. Me gustaría estar un par de minuticos más en la batalla personal Yankees y Astros. A mí lo que me encanta de Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, es que él tiene los pies en la tierra. Y él sabe mejor que nadie en Cuba, porque una cosa es ser un aficionado y querer a un equipo y ser fanático, otra cosa es ser realista. Yo soy muy realista de mis aspiraciones con los Piratas de Pittsburgh. Alex Rodríguez, con un picheo de relevo normal, ni siquiera bueno, no estamos hablando de los cerveceros de Milwaukee. Si los Astros de Houston tuvieran un picheo de relevo normal, ¿tú te imaginas que los Astros hubieran ganado 5 partidos en fila contra los Yankees?
No, realmente eso no era de esperarse. Yo siempre pensé que iba a ser una serie muy cerrada, iban a ser partidos que quizás uno los vea y dice, wow, estamos en octubre, pero nunca imaginé que fuera así. De hecho, yo, mi humilde opinión, mi opinión personal, es que los Astros tienen que mover ese bullpen.
Correcto.
Porque, por ejemplo, les digo ahora mismo, Rainey Stanek, el que era de los Marlins, también estuvo en Tampa, les está relevando en el séptimo, a veces en el octavo inning. Rainey Stanek tiene 0,69 y está tirando 101 y 102 millas. Para mí, que ese es mi criterio personal, Rainey Stanek es más cerrador que Ryan Presley. Y ellos no sé por qué no lo ven así.
Mira, en 45 innings que estuvieron jugando los Astros de Houston contra los Yankees en una semana, si no fuera por un inning malo que tuvo Phil Maton el domingo, y un inning malo que tuvo la semana, el viernes pasado, jueves pasado, que tuvo Presley. Un inning malo nada más que tuvieron los dos. Los Astros hubieran barrido la serie de 5 juegos, dominando en cada inning menos 2. O sea, ¿tú puedes creer eso?
Sí, realmente les voy a decir algo porque lo he estado percibiendo. Los Yankees en los últimos 4 o 5 días están bateando poco. Con esto les digo que recuerden que son seres humanos.
Sí.
El paso que llevan de temporada es muy difícil de mantener. Obviamente, en cualquier momento del campeonato, puede ser ahora mismo, puede ser después del juego de estrella, el equipo tiene que bajar un poquito. No puede seguir así porque, ya les digo, el campeonato es largo. Y los juegos bateando muy poco últimamente, es la realidad. El partido del martes contra Oakland, que Oakland es un equipo casi de triple A, ganaron apenas 2-1, y al día siguiente, el miércoles, ganaron 5-3, un 5-3 que te pone a pensar, porque si tú miras bien las anotaciones, el equipo de los Yankees anotó 5 carreras hasta el tercer inning.
No, con seis hits.
Hacia yo adelante, ni una. O sea, del tercer inning hacia adelante, sequía total. Contra un equipo que está condenado al sótano en el oeste. Y a eso te pone a pensar, y lo que sucedió ayer con los Astros, como bien Pepe dijo, con Jeremy Peña sentado y Jordan Álvarez, ya te dice que el equipo está pasando por un momento, digamos, de no mucho bateo.
Sí. Correcto. Bueno, no han tenido una racha buena, sin embargo, siguen con el mejor récord en las grandes ligas. Lo tenían los Mex, pero ahora los Dodgers están un poquito por arriba.
No, no, fíjate, los Yankees van a acabar en esa división.
Sí.
Ahora sí podemos ir a los otros dos partidos que anoche, bueno, hubo varios, pero dos partidos que resaltan. Por segunda vez en 14 horas, los Guardianes de Cleveland dejaron en el campo a los Mellizos de Minnesota con un jonrón en su último turno al bate. Y es la tercera vez en una semana que les hacen esto. Yo te digo una cosa, esa división está entre estos dos. Yo no sé qué está pasando con los Medias Blancas de Chicago, pero en este momento los Guardianes y Minnesota, ellos dos piensan que van a tener que fajarse por el título de la Liga Americana Centro, que perfectamente bien, Alex, podríamos tener el campeón de la Liga Americana Centro con peor promedio, oye esto, que los Azulejos de Toronto, los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays.
Totalmente de acuerdo con tu comentario, pero bueno, yo preferiría ser un poquitico más reservado en el sentido de esperar a la segunda mitad. Porque sí, bien les digo que si Tony La Russa es grande, si él no endereza ese barco, ahí va a pasar algo. Ahí va a pasar algo y los Medias Blancas, de hecho, son los favoritos para ganar la división desde que comenzó la temporada.
Correcto, pero
está muy bien, está muy bien Minnesota y está muy bien Cleveland, como tú señalaste. Pero nada, estamos casi llegando a la mitad del camino y todavía falta.
Pero tú sabes que hay mucha gente en Chicago, especialmente en la prensa, y muchos fanáticos de los Medias Blancas, que ya desde ahora están pidiendo la renuncia, o si no la renuncia, que voten a Tony La Russa.
Sí, sí, lo conozco. Incluso conozco de jugadores que no se sienten muy cómodos con él. Parece que esto de la vieja escuela no encaja con todo tipo de jugador. Es lo que yo sospecho. Y nada, como bien señalaste, el partido estuvo tremendo. Este fue el primer partido del día, fue por la tarde. Y Andrés Jiménez con G, inclusive.
Correcto.
Dio su jonrón número 9 en el noveno inning y decidió el partido. Recuerden que este muchacho, Andrés Jiménez, era uno de los grandes prospectos de los Mets, que vino hacia acá junto con Rosario, él y Rosario, por Lindor. Y este muchacho ya está rindiendo frutos tremendos. Está cerca de los 300 averaje. Incluso antes del partido de ayer, este muchachito lo estaba haciendo para un 309. O sea, muy bien. Y bueno, ganó Emmanuel Clase, cerrador dominicano, no sé si lo han visto.
Sí.
Espectacular. Este muchacho tira la recta cortada 99 100 millas, señor.
Correcto. Y ahora sí, vamos a hablar de los Piratas de Pittsburgh, que se convirtieron en el primer club en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, y estamos hablando de 120 y pico de años, en tener tres bateadores en un solo mes, que fue junio, tres bateadores distintos, o quien sea, aunque sea el mismo, conectando tres jonrones en un mismo partido, y lo hicieron tres veces, incluyendo anoche, que fue la tercera vez, en el último día del mes. Un boricua prácticamente desconocido, Michael Pérez, que en su vida había tenido ni siquiera dos jonrones en un partido, anoche conectó tres para derrotar a los Cerveceros de Milwaukee, 8-7. Michael Pérez impulsó 5 carreras. Ya ustedes recordarán que hace solamente 3 días, Brian Reynolds jonroneó 3 veces en un partido para darle la victoria a los Piratas. Y el Día del Padre, okay, este muchachito Suwinski conectó 3 jonrones con su papá y su hijo en el estadio. Conectó 3 jonrones para darle la victoria a los Piratas.
Sí.
Ni siquiera nadie en toda la historia del béisbol de las grandes ligas había tenido 3 peloteros con 3 jonrones en un partido el mismo mes. Y yo te digo una cosa, solamente 2 equipos tienen 4 peloteros con 3 jonrones en una temporada completa.
No un mes.
Okay, una temporada completa. ¿Qué te parece eso, A-Rod?
No, no, yo realmente desde que lo vi estaba pensando en ustedes, pues, específicamente en Pepe. Increíble, yo desde que vi la noticia dije, tengo que decirlo porque estos muchachos de los Piratas están demostrando que con poca plata y muchos cauteos ahí hay talento. Jack Suwinski tiene 13 jonrones, es novato, como bien señalaste, el día del padre con 3 jonrones. Brian Reynolds, todo el mundo sabe que es el líder de este equipo, es la figura, que bueno, nadie sabe si puede ser cambiado en fecha límite, pero sí, si es cambiado, sí le van a tener que dar mucho a cambio, porque este muchacho está muy bien. Y bueno, Michael Pérez, como bien señalaste ayer, 3 cuadrangulares, y llegó a la cifra de 6, o sea que sí, tenía 3 nada más en todo el año, y ayer fue su día de gloria, como se dice.
Sí, había tenido en 29 partidos solamente 3 jonroncitos, pero por si fuera poco, Alex, hasta la jornada de anoche había disputado 183 partidos en Grandes Ligas y acumulaba solamente 12 jonrones, o sea que conectó en un partido prácticamente más del 20% de lo que ha hecho en 5 años de Grandes Ligas con Tampa, 3 años ahora, desde el año pasado con el equipo del Pittsburgh.
Y ojo con el talento que tiene este equipo, señores. O'Neill Cruz conectó su segundo, y este muchacho, Pepe, somatotipo impresionante, parece un jugador de básquet. Ya había oído hablar mucho de él de ligas menores, y nada, los Piratas están haciendo florecer todo ese talento y están demostrando a los muchachos que sí, que no están equivocados con esos comentarios. Y nada, este equipo, si bien no va a clasificar, si bien no va a quedar campeón, está dando una cara muy bonita en la temporada. Y jugando muy bien en casa, ojo con el dato.
Y este muchacho de Nizao, allá en República Dominicana, Cruz, tiene un físico impresionante, señores. Mide más de 2 metros de estatura. Pesa alrededor de 220 y pico libras. Altísimo. Que en el 2021 solamente jugó 2 partidos y ahora están dando quizás, con lo que está haciéndole, un poquito más de oportunidades, ¿no? Y bueno, por otra parte, señores, el talento joven que está saliendo de República Dominicana, pero sobre todo lanzadores que lanzan 97, 98, 100 millas por hora. Pero los jugadores de cuadro no se quedan detrás. O sea, Dominicana lo que tiene es un mundo en Liga Menor. Tiene más de 300 peloteros en Liga Menor, incluyendo la Liga de Verano, que se juega en República Dominicana y en Arizona, y por supuesto en Grandes Ligas. Cuba hubiese sido, señores, el máximo exponente de peloteros en Grandes Ligas, pero bueno, todo el mundo sabe que en 1961 se abolió el béisbol profesional. Ahora están tratando de que cubanos lleguen a Grandes Ligas, si es que en un futuro se logra un acuerdo entre la Federación Cubana y las Grandes Ligas, pero indudablemente que Dominicana lo que ha hecho es histórico, ¿no?, en los últimos 60 años.
No, y antes que se nos terminen los minutos que nos quedan del segmento, quiero decirle acerca de los Piratas lo siguiente: Charlie Morton en el 2015, Gerrit Cole 2018, Tyler Glasnow 2018, Shane Bass 2018, Joe Musgrove 2021, Jason Taillon 2021 y Clayton Holmes 2021. Si tú miras los resultados de todos estos lanzadores que eran de los Piratas antes, en esos años que yo le mencioné, tienen un récord combinado de 193 ganados y 80 perdidos. Promedio de limpia 3,15 entre todos. Buenísimo. Ellos. O sea, si todos ellos estuvieran ahora mismo los Piratas, junto con ese talento joven que estuvimos hablando, ¿qué pasaría, Pepe? Dime.
No. Estarían acabando y estarían al frente de la Liga Nacional.
60 más victorias iban a tener, más que los Yankees.
Pero, oye, no te preocupes que vamos a estar aquí un tiempito más. Le voy a anunciar a Mr. Fuentes Viñoli que vamos a quedarnos con la pelota y no va a haber fútbol hoy, porque esta conversación está sumamente interesante. Y anoche los Phillies de Filadelfia aplastaron a los campeones mundiales Bravos de Atlanta 14-4, le ganaron por 10 carreras. Y en ese partido Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder, con 3 carreras impulsadas, tuvo 2 hits, su jonrón número 8, lleva 40 remolcadas en lo que va la temporada. Y los Bravos de Atlanta, no estoy diciendo que no vayan a llegar lejos este año, todo el mundo piensa que van a ir a los playoffs, pero, caballeros, se está mostrando por ahí que no son los Bravos del año pasado, y todo esto tiene que ver con Freddie Freeman.
Sí, le dieron a todo el mundo, con la excepción de Stephen, que vino en el séptimo inning, le dieron a todo el mundo, desde Anderson, que fue el abridor y perdedor, que se fue rápido, ¿no? 7 carreras en 2 entradas apenas, hasta Ford, que cerró el partido. O sea que vimos una recia ofensiva de este equipo de los Phillies. Y bueno, el Castellano, que había estado un poco apagado, al menos ayer se destacó, pero sigue con un promedio que no es el histórico de Nick Castellano. Batea este año 248 y bueno, de por vida tiene un promedio mejor, 276. Ha tenido buenos años, indudablemente, Nick Castellano, como es en el 2019 con los Cachorros, que batió 300 y pico.
No, señala lo que dice Pepe, esta división va a ser complicada. Recuerden que los Mets han invertido mucho. Recuerden que Filadelfia tiene un gran bateo con tres abridores de puntería. El problema de Filadelfia viene siendo atrás en el bullpen. Pero ojo que estos Bravos hasta ahora no son nada parecido a los del año pasado. Ian Anderson, 5,31. Y estamos hablando de un pitcher que es cabecera. Y recuerden que su abridor número uno, Mike Soroka, lleva 3 años sin lanzar. Sí. Por ahí le puede entrar el cuchillo al pastel. Y recuerden que ya Charlie Morton está picando los 40 años y no se ve igual que antes. Ojo con el dato ese.
Sí.
Correcto, es más, yo di una estadística ayer o anteayer que Charlie Morton es el pitcher que con más dead balls este año en todo el béisbol de las grandes ligas. Así que, claro, Charlie Morton no tira una recta de 98, así que no te va a doler el breaking ball de él, el rompimiento, cuando te da con 82 no te va a doler mucho, pero de cualquier manera sigue golpeando mucha gente. Los Azulejos de Toronto anoche vencieron a los Tampa Bay Rays 4-1. Hubo 3 cubanos en este partido. Por el equipo ganador de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., un hit, una carrera anotada. Tiene promedio en base de 337 en 4 turnos al bate, un hit. Mientras que por Tampa Bay, Yandy Díaz con 2 imparables más y otro boleto negociado, su promedio en base es de 390. Y Randy Arozarena, bueno, pobrecito, se fue en blanco, se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres en base y su promedio en base descendió a solamente 306.
Bueno, con la excepción de Kirk, que bueno, ha recibido una millonada de votos para Juego de las Estrellas, y si tenemos tiempo, a lo mejor quizás casi al final lo abordemos,
sí,
¿no?
Sí, hay tiempo.
Si te pones a ver, Pepito, el mejor promedio ofensivo de los regulares del equipo del Toronto lo tiene Gurriel, que comenzó como cuarto bate, falló muchas veces como bateador con hombres en bases, y bueno, después lo pusieron de séptimo, sexto, pero se ha mantenido ahí Gurriel con una ofensiva bastante buena, y con un promedio que te reitero, mejor que Springer, que el propio Guerrero, que tiene una cifra buena de jonrones, pero tiene un promedio ofensivo inferior a la de Gurriel, igual que Teoscar Hernández, ¿no? Yo creo que ya este muchacho se ha establecido en Grandes Ligas y está por encima, yo creo, del promedio. ¿Tú no crees eso, Alex?
Sí, él está muy bien, Edemio, y de hecho ha cogido votos para Juego de Estrella este año. Importante decir eso. Y bueno, señalar del bando contrario, de Tampa, Isaac Paredes llegó a 11 jonrones. Este mexicano fue el que cambió Detroit por Austin Meadows, que cuando yo vi el cambio dije, wow, pero no entiendo nada. Están regalando a Austin Meadows, que es el mejor bateador que quizás tenga Tampa, por este muchachito que, bueno, es prácticamente un desconocido, no ha hecho nada del otro mundo. Resulta ser que Isaac Paredes ha sido el hombre revelación de Tampa en esta temporada. Ojo con ese dato, ayer estuve conversando con Omar sobre el tema. Ustedes saben que Omar conoce la finca de Detroit de Punta Cabo y me dijo que este muchacho tiene mucho talento. Lo veo con un portento físico increíble y nada, haciendo tremendo papel con el equipo de Tampa, que como siempre sabemos, con peloteros que no tienen mucho nombre, le logra sacar su rendimiento al máximo.
Sí.
Muy bien, y por último, la serie más interesante de todo este fin de semana, porque se están discutiendo el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Los Dodgers esta madrugada derrotaron a los Padres de San Diego 3-1, y en ese partido Musgrove, el perdedor de los Padres, pese a que lanzó bien, perdió su segundo del año, 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 1 boleto, 10 ponches. Lo que pasa es que su equipo solamente pudo darle una carrerita, mientras que Turner tuvo 3 hits, 3 impulsadas, conectó 2 jonrones. Turner fue la diferencia en este juego. Kimbrel con su rescate número 14, y los Padres continúan persiguiendo a los Dodgers de Los Ángeles. Los Padres esperan que en esta serie de 4 partidos puedan despojar a los Dodgers del primer lugar. Pero A-Rod, ¿qué tú piensas? ¿Que ahí los Dodgers tienen un poquito de más historia que los Padres y pueden pelearles muy bien?
Realmente ambos equipos están fuertes. Incluso ambos equipos tienen faltantes de jugadores, o sea, jugadores que están lesionados. Vamos a ver qué sucede cuando entre Tatis Jr. El equipo puede lucir mucho más fuerte. Y al igual que hablarle de los Dodgers tienen relevistas muy buenos que están en la lista de lesionados, sabiendo que el bullpen de ellos de vez en cuando tiene sus problemitas y que Kimbrel no ha sido el mismo. Cuando le entre González, mexicano, que es un pitcher que lanza muy fuerte, el equipo puede mejorar mucho. Ayer, como tú señalaste, Musgrove perdió el partido, pero señores, 7 innings, le dieron 5 gilitos nada más y ponchó a 10. La diferencia fueron los 2 cuadrangulares del veterano pelirrojo. Y bueno, los Doyle inteligentemente, sabiendo que venía White, que es un pitcher discreto para la rotación de ellos, usaron 5 pitches en este partido y le funcionó. White le tiró 4 2/3 y permitió una sola carrera limpia. Y bueno, entonces de ahí hacia adelante prácticamente fue 1 por inning y lograron sacar el triunfo contra Musgrove, que es candidato a Cy Young este año.
Alex, está, sí.
No, que iba a decir que si tú quieres boxeo tenemos que...
No, lo dejamos para más adelante.
Más adelante, mira la hora que es.
Sí, sí. Bueno. No, si quieres lo dejamos para el lunes porque, bueno, ayer estuvimos abordando el tema de...
El lunes
de,
no hay show, mi socio.
El martes. El martes estaremos ampliando la información de Skull, el matancero que va a estar combatiendo mañana sábado en Alemania. Pero Alex, el martes ampliamos el boxeo, papito.
Y nos quedamos aquí, perfecto, dale.
Y te quería hacer una pregunta sobre el oeste de la Liga Nacional. La situación está muy difícil ahí. Creo que el campeón va a estar discutiendo el título hasta el último partido, los últimos encuentros.
Sí, realmente ahí no se sabe nada. No se sabe nada porque no sabemos si San Francisco llega a una posición favorable al juego de las estrellas. Si San Francisco está en buena posición, puede ser un equipo comprador. Y ojo con ese dato, porque si San Francisco compra algo de bullpen, que es donde han tenido problemas,
sí.
Camilo Doval no le está funcionando como ellos esperaban, McGee ya está de edad de retiro, Royals, el pitcher, o sea, el hermano del cerrador de San Diego, no les ha rendido la altura. Ellos pueden fortalecerse en esa parte trasera del picheo, o sea, en relevo, y pudieran buscar jugadores de posición. Recuerden que desde que perdieron a Buster Posey, el equipo prácticamente ha estado poniendo un queche todos los días. Y sí. Hay queches en el mercado que pueden ser negociables, como el caso de Wilson Contreras, se me antoja ahora ese nombre, y pudieran bien llegar a la Bahía y darle otro matiz al equipo. Sí. A mí me encantaría porque una lucha entre 3 equipos legendarios sería mucho más entretenida que unos Doyle solo ahí con San Diego.
Sí. Bueno, Contreras es tremendo receptor, el muchacho venezolano tiene poder. Tuvo buenos años con el equipo de los Cachorros cuando militó ahí. Incluso formó parte de aquel equipo que ganó la Serie Mundial en el 2016. Y sería una buena adquisición por parte del equipo de San Francisco si ceden al equipo de Atlanta, cede a Contreras. Y bueno, yo creo que también en cuanto a ofensiva pudieran, a partir del 31 de julio, ¿no?, adquirir a un buen bateador, que hay unos cuantos que creo a los equipos que no son contendientes lo van a soltar y que están en el último año de su contrato.
Sí, hay un equipo que ya está haciendo cambios. Hay un equipo que ya está cediendo talento porque está haciendo una reestructuración interna, que es Kansas City. Kansas City tiene un catcher que se llama NJ Meléndez. Es un talentazo. Salvador Pérez, ¿para qué hablar de él? Ustedes saben, sí, el talento que posee. Puede ser cambiado en cualquier momento. No se asusten si eso pasa. Ya a Carlos Santana lo cambiaron a los Marineros.
Sí.
Y Benintendi puede andar por ahí. Ojo con ese porque los Yankees andan buscando un jardinero izquierdo que sea bate zurdo, que sea de contacto. Puede ser Benintendi, puede estar por ahí Ian Happ, el de los Cachorros, o quien quita que el interés que ha mostrado Cervecero por Joey Gallo, que pueda andar un cambio armado por ahí con Joey Gallo y los Yankees.
Sí, eso puede pasar, sí. Este último que mencionaste.
Muy bien, 25 segundos más antes de terminar la primera.
Señalar que en el partido de ayer, el último partido del día, los Atléticos de Oakland contra los Marineros, el señor dominicano Ramón Laureano conectó 2 cuadrangulares. Recuerden que este hombre regresa de una suspensión por dopaje, pero puede ser otra pieza de cambio por el gran guante y, bueno, el gran bate que ofrece para los equipos que quieren reforzarse.
Música, maestro. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, quedan muchos deportes, mucha pelota, tenis de Wimbledon y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Angelinos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Aquí estoy junto a Edemio Navas González, la productora y cuarto bate, Berta Arrabal, detrás de los controles en la esquina caliente, Junior, ¿sí? Sí, Fuentes Cortés, oyeron bien, de Mr. Moa. Y vía telefónica desde Remedios, allá en Cuba, Alex Rodríguez el Bueno. Y quería aprovechar la oportunidad, ya que estamos en julio, recordarle a los amigos en Cuba que los prospectos cubanos Geiser Cepeda, de right fielder, Josimar Cousin, pitcher derecho, y Junior Tour, también pitcher derecho, se presentarán ante organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas el 6 de julio en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Los tres jugadores son agentes libres y mostrarán su talento, un showcase ante los scouts del béisbol de las Grandes Ligas. Yo les deseo mucha suerte. Los tres esperan tener un contrato a la pelota profesional. Claro, ninguno va a subir automáticamente a las mayores, pero por lo menos tener un contrato a nivel de ligas mayores. Y yo le estaba preguntando a A-Rod si él se acuerda de alguno de estos tres muchachos.
Sí, jugaron en series nacionales, ¿no así, Alex?
Sí, claro que sí. Yo, de hecho, les digo que si yo fuera scout, yo firmo a Josimar Cousin. Josimar Cousin tiene tremenda estatura, velocidad sostenida sobre las 90 millas sin ningún tipo de problema. El muchacho tiene dedos largos, o sea, puede aprender a tirar un buen splitter. Y la juventud que tiene es impresionante, y bien contento por estos muchachos. Yo me quedaría con ese. Sí. Sin desmeritar a los demás, Geiser Cepeda era tercer bate en Santi Espíritu y puede brindar también mucho talento.
Sí, bueno, este muchacho camagüeyano, hay varios equipos en Japón, que es considerada la segunda liga mayor del mundo después de las Grandes Ligas, que siempre estuvieron interesados en Cousin, ¿no?
Sí, sí, él realmente aquí era uno de los más buscados. De hecho, cuando es sancionado por un problema que tuvo aquí, el muchacho, ¿cómo se llama?, era aclamado por los fanáticos en las redes, porque todo el mundo sabía que si iba a Dominicana iba a jugar, si iba a Japón iba a jugar, a donde quiera que iba, México, quizás Venezuela, el muchacho podía jugar, por lo mismo que le señalé anteriormente. Tiene una estatura impresionante, un físico que para qué, eso es de los hombres que usted ve, y desde que lo ve dice, este es piche o es tercera base. Tiene mucho talento. Si tiene salud, yo espero que vaya avanzando en el sistema de granja de cualquier equipo que lo escoja, y sí posee una recta muy buena, y ya les digo, un somatotipo increíble.
Sí.
Muy bien, entonces ahora regresando al béisbol de las Grandes Ligas, esta noche en nuestro pasatiempo nacional, el venezolano Martin Pérez estará en la lomita por Texas Rangers contra los Mets en Nueva York. Tampa Bay y Toronto arrancan una serie espectacular de 4 o 5 partidos, ya perdí la cuenta, donde perfectamente bien uno de los dos pudiera afianzarse como el segundo mejor equipo de la división después de los Yankees. Claro, eso es mañana. Mañana hay una doble jornada entre Tampa Bay y Toronto. Néstor Cortés va a lanzar mañana por los Yankees contra los Guardianes de Cleveland.
El único cubano de este fin de semana, o sea, entre ahí viernes, sábado y domingo.
Correcto. Sí, y esa serie significa muchísimo más para los Guardianes de Cleveland que para los Yankees. Ya les explicamos que los Guardianes están peleándose junto a Minnesota y eventualmente los Medias Blancas de Chicago, porque yo estoy de acuerdo con Alex. Yo pienso que los Medias Blancas van a tener una mejor segunda mitad de la campaña. No sé si va a estar Tony La Russa. Ya van un par de decisiones muy, muy cuestionadas que ha tenido en el terreno de juego Tony La Russa. No estoy hablando de las que ha tenido fuera del terreno de juego. Este año con los Medias Blancas de Chicago ha tenido pleitos abiertos con varios miembros del equipo. Me parece que ha tenido discusiones con la gerencia y con sus coaches. Y también me parece que algo no marcha bien en Tony La Russa. No soy ningún experto, pero les estoy diciendo cosas que la prensa ha visto este año y que se han reportado. Así que vamos a ver lo que pasa, pero emocionantes series, especialmente Tampa Bay contra Toronto. Y también, por supuesto, la serie que les acabamos de decir, los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Así que esta noche va por los Yankees, Gerrit Cole contra Aaron Civale a las 7:10. Blake Snell de los Padres contra Tony Gonsolin de los Dodgers a las 10 p.m. Alex, qué bien que ha lanzado Tony Gonsolin. Nadie se imaginaba que iba a ser una perfección este año.
No, eso no lo esperaba nadie, Pepe. Nadie. Ni el más fanático de los Dodgers hubiera vaticinado algo así. Y bueno, hay otra serie también que está bien interesante. Gigantes de San Francisco, Medias Blancas de Chicago. Esta otra serie puede ser bien atractiva. Y como bien dijiste, la serie entre Toronto y Tampa puede definir muchas cositas interesantes en el este. Van a jugar 5 partidos, señores. Es una serie atípica porque casi siempre son de 3 o de 4. Pero como bien señaló Pepe, va a haber un doble juego. Y entonces serían 5 partidos entre estos rivales. Cardenales contra Philly, bien agradable también. Hoy pichea Mike Michaelas, el hombre que se comió un lagartijo, que es bien simpático este tipo, ha tenido un año tremendo. Está pichando un 2,57, viene de una lesión y ha sido una noticia bien agradable él y Dakota Hudson para los Cardenales. Eran brazos que el año pasado no contaban con la salud y bueno, este año están haciendo buen papel por el equipo de los Pájaros Rojos. Me gustaría, Pepe, rapidito, dar un pequeño dato de nada más y nada menos que Shohei Ohtani, porque aquí en la página de las Grandes Ligas en Telegram viene señalado los números de Ohtani en el mes que recién termina, y decirle que en 5 salidas tuvo 1,52, promedio de limpia 38 ponches, le batearon para 204, o sea que está bien anémico, y él al bate batió un 2,98 con 6 cuadrangulares, 17 empujadas, y un 973 OPS, o sea que ha tenido un mes fenomenal, quizás sea un resurgir porque él empezó la temporada un poquitico lento, y estaban las comparaciones de que si hacía algo parecido al año anterior, que ya se había quedado sin gasolina, sí. Bueno, todo este tipo de comentarios caen en las redes, y ya este mes dio un golpe en la mesa, demostrando que que quiere ir a Juego de las Estrellas y quiere en la segunda mitad acelerar a ver sí. si es candidato al MVP de nuevo.
Bueno, Alex y Pepito, ayer fue el último día del mes de junio, ¿no? El 30 de junio, y por supuesto concluyó la primera fase de la boleta, ¿no? Con miras al próximo Juego de las Estrellas. Y ya que estabas tocando el tema del japonés Shohei Ohtani, tuvo una sensación, ¿no? Como lanzador, como bateador designado, es superado, ¿no? En la votación hasta el momento, ¿no? En esta primera fase, por el cubano Jordan Álvarez. Todo el mundo sabe que se lesionó hace un par de días, que está día a día, pero hasta ayer jueves, 30 de junio, que cerró esta primera fase, Jordan Álvarez acumula 2.215.446 votos. Y Ohtani marcha segundo, en cuanto a designados se refiere a la Liga Americana, con 1.6 millones, exactamente 1.664.012 votos. Pero bueno, yo creo que le van a dar este premio a Jordan Álvarez porque básicamente es el designado día a día con el Houston. Y bueno, Ohtani, aunque no juega todos los días, también puede estar como lanzador por la Liga Americana. Fenómeno, porque no es lo mismo tener esa fuerza al bate, conectar uno o dos jonrones como lo hace habitualmente Ohtani y después venir al siguiente día y lanzar de forma excelente 6-7 innings.
No, y dar una excelente noticia, Demio, para la gente de allá de tu tierra, los fanáticos de los Yankees. Hoy viernes regresa Aroldi Chapman.
Tremenda noticia.
Viene de una lesión tras pasar 5 semanas fuera por un problema en el tendón de Aquiles.
Claro, ¿y qué va a hacer con Holmes?
Sí, vamos
tiene
a ver,
15 salvados.
El problema es que está interesante el caso porque cada vez que el señor Boone dice algo, a mí no me inspira confianza porque después sucede lo contrario.
Sí.
Sucedió a principio de temporada. Él dijo que su CIOL regular iba a ser Gio Urshela y 2 días después cambiado.
Sí.
O sea, este tipo es bien polémico. Yo no creo en las cosas que él dice. Y interesante.
Urshela en Minnesota, al igual que Sánchez.
Estuvo muy fuerte. Atención con eso. Estuvo fuerte en ligas menores. Dice sí. que las salidas que tuvo... lanzó más de 100 millas con facilidad y ponchando mucho. O sea que parece que viene bien saludable y él sabe que tiene un reto personal.
Ahora, yo prefiero tener a Holmes, que está muy bien, 15 salvados, y tener a Rodley Chapman que tener uno solo. Es mejor tener dos, ¿no es así?
Es mejor tener ese dolor de cabeza que tener carencia.
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Muy bien, yo les prometo que vamos a terminar con la pelota, pero tenemos que ir rapidito con el torneo británico de tenis Wimbledon. Bueno, el tenista español Carlos Alcaraz, actualmente número 5 en Wimbledon, acaba, cuando digo acaba, claro, esto fue grabado, derrotó al alemán número 32, Oscar Otte, en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-1, 6-2, y avanzó a la próxima ronda, los octavos de final del torneo británico de Wimbledon. Al paso que van, yo solamente me estoy adelantando un poquito, pero al paso que va Alcaraz, va en colisión directa con Novak Djokovic en las semifinales. Si es que llega a las semifinales, por supuesto. Si es que los dos llegan a las semifinales, pero se supone que el número 1 y el número 5 lleguen por lo menos a los cuartos de final, si no las semifinales. Otros matches de hoy, cuando digo hoy, por supuesto, estamos hablando del viernes. Vamos aquí... Edemito, ¿encuentras ahí algo interesante? Yo encontré, es que son tantos. John Isner, el norteamericano sí. número 20, derrotó al italiano. No, perdón, Edemito, siguen jugando. No, espérate un segundito. Atención, Jannik Sinner, el número 10 italiano, acaba de derrotar a John Isner. Hubo un rompeempate en el segundo set que lo ganó el italiano 7-6, luego ganó cómodamente 6-3 para eliminar a John Isner y sí. clasificar a
número
la próxima
10 contra
ronda.
El número 20 Isner.
Correcto. Bueno, por supuesto que Djokovic no tuvo ningún problema y avanzó.
6-0, 6-3 y 6-4, papito, a Miomir.
A duras penas, a su compatriota, sí. A duras penas tuvo que luchar para avanzar. Y en la rama femenina, que esto se está poniendo muy interesante... la griega María Sakkari, acaba de perder contra la alemana totalmente desconocida Tatiana María en dos sets consecutivos, 6-3, 7-5, así que ya cayó una de las favoritas, la número 5 de Grecia, María Sakkari, cayó contra Tatiana María, mientras que la muchacha de Bélgica, Elise Martens, eliminó en dos sets consecutivos a la número 15, Angelique Kerr-Carver, 6-4, 7-5, cae otra favorita en la rama femenina.
Y un gran partido, Caroline García le ganó a Chang, la china. 7-6 y 7-6. Tremendo juego fue ese, Pepito.
Así es. Así que, no, Hugo, Pepe, dime.
Destacar, ahora que estamos hablando del tenis, el talento de España es impresionante, señor. Sí. Este muchacho Alcaraz ha sido titular desde el comienzo de año hacia acá. Viene siendo el futuro de este deporte. Y bueno, ahora mismo, entre los 10 primeros, España tiene a dos. Tiene a Nadal, tiene a Alcaraz.
Sí. Entre los no, y tiene a Roberto Bautista.
Sí, así mismo.
Que está España, entre los mejores 20.
España demostrando que en el tenis siempre está a la vanguardia. Y qué decir que entre los 10 primeros no hay ni un norteamericano. Sí. ¿Quién diría esto hace 30 años atrás?
No, y en la rama más femenina tiene a Paula. O sea, tiene un grupo muy correcto. Bueno, España.
Mañana va a jugar
femenino,
Paula Badosa.
A Muguruza.
Número 4, Paula Badosa va a jugar mañana contra la checa Petra Kvitová, justamente en la tercera ronda. Te quería decir...
El tenista español está muy bueno en ambos sexos.
Yo le voy a decir una cosa, ya que lo tengo en línea. Hay mucha gente que dice que el fútbol soccer es el deporte de España. Yo no estoy de acuerdo con eso. El tenis profesional lo es. Olvídense de Nadal. Vamos a hablar antes de Nadal. En el abierto francés de tenis, ¿okay? Hemos tenido a Andrés Gimeno, sí. Manuel Orontes, Alberto Barastegui, Sergi Bruguera, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Alex Correa. Todos estos han ganado el abierto francés antes de la época de Rafael Nadal. No les estoy diciendo, eso solamente en la rama masculina. ¿Se acuerdan de Conchita Martínez? No,
y Manolo Santana, Manolo Santana, ¿sí? Tuvo una trayectoria grandísima, que incluso fue campeón del Wimbledon.
Correcto, Conchita Martínez, Arancha Sánchez Vicario, la Muguruza. Estamos hablando de España siempre ha tenido gran tradición. Mira, Sergi Bruguera ganó dos veces el Abierto francés, sí, en el 93 y 94, y una de esas veces en la final derrotó a un español que se llama Alberto Barastegui. Esto era cuando Rafael Nadal todavía estaba en Pampers.
Mira, Santana, que fue campeón comenzando... En esa época la situación política en España estaba sumamente difícil, que a propósito fue la época de oro del pop en español, ¿no? En los años 60, principios de los 70, fue la época de oro. Pero en esa época, señores, en los años 60, España tuvo un tremendo tenista, Santana, ¿no? Que incluso ganó cuatro Grand Slam, o sea, los cuatro grandes.
Pasando al otro bando, Pepe, le dije que en los hombres habían dos en el top ten, en las mujeres igual, estaba Paola Badosa, número 4, y en el número 10 está Gavín Muguruza, que bueno, todos saben que tiene origen venezolano, pero bueno, es española, nacionalizada, ciudadana.
No, perdón, el papá de ella es vasco, 100% español.
Sí, pero ella tiene familia en Venezuela.
Correcto.
Lo pude ver en Telesur, le hicieron una vez un reportaje acerca de su carrera, de su origen.
Sí, ella nació en Venezuela, eso es verdad, ella tiene familia en Venezuela, pero ella siempre fue española por el papá. Aunque hubiera nacido en la Conchinchina.
Correcto. Y bueno, bien interesante lo que ustedes decían. Yo recuerdo cuando era más muchacho aquellos duelos de doble entre España y Argentina. O sea, dobles en mixto en tenis, aquello era impresionante. Argentina siempre ha sido fuerte en los dobles, pero bueno, España en sencillo y en doble siempre ha sido una potencia.
Ahora, en la rama femenina, la Sánchez Vicario creo que ha sido una de las mejores en España, ¿no? En toda la historia.
Sí. Oiga, no me da ya a las Olimpiadas. Oye, sí. Yo te voy a decir una cosa. En los últimos 20 años, solamente por dejarlo ahí, porque no quiero ir más lejos, la final del Abierto francés de tenis ha tenido en tres ocasiones dos finalistas españoles. O sea, imagínate, español contra español. En el 94, Sergi Bruguera contra Alberto Barastegui. En el 98, Carlos Moyá contra Alex Correa. Y luego, como si fuera poco, en la época de Rafael Nadal, ya cuando Rafael Nadal comenzó a jugar contra Albert Ferrer, que le ganó en tres sets consecutivos. Son tres veces en menos de 20 años que el Abierto francés tuvo dos tenistas españoles en la final. Imagínense ustedes.
Déjenme hacer una pregunta, que bueno, no tiene mucho que ver con este caso, o sea, con este tema. ¿No han visto a Juanito Pendá por los pasillos?
Está de vacaciones.
Ah, si lo ven por ahí, díganle que Bronson se fue para Nueva York.
Sí, sí.
Está
fortaleciendo. Sí, no debe estar en la sopa, él tiene el baloncesto en la sopa. El que duerme, come, vive baloncesto, y yo lo invité. Claro, cuando estaba de vacaciones...
Bueno, y con esta derrota del Boston,
pero yo
se fue de vacaciones, ¿no?
Yo la invité para que estuviera aquí los viernes a hablar de baloncesto, todos los fichajes, las firmas, los canjes, los basquetbolistas vendidos, porque esto es un negocio como la pelota de todo el año.
Ayer hubo, sin temor a equivocarme, más de 30 movimientos entre todas las franquicias. Yo estaba con el internet encendido y cada 5 minutos entraba una notificación... Fulano renovó, fulano cambió para aquí, fulano cambió para allá. El mercado estaba súper caliente, súper. Como hace años no lo veía.
Correcto. Pero bueno, entonces, estamos de acuerdo que España ha ganado solamente un Mundial, ha ganado 3 Eurocopas. El Real Madrid ha ganado 14 Champions League. El Barcelona ha ganado otras 5. Equipos españoles han ganado muchos torneos en fútbol. Pero en tenis, damas y caballeros, se las traen, ¿ok?
No, y dólar nunca, por dólar. Y nunca van a tener un atleta como Rafael Nadal. Por lo menos en muchos años.
Estamos de acuerdo. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, mucha gente en España, solamente ese último comentario que hizo Alex Rodríguez, que yo estoy de acuerdo con él, pero hay mucha gente en España que todavía piensa que Pau Gasol, okay, el basquetbolista catalán, varias veces campeón de la NBA, varias veces, una vez campeón mundial con España, 4 veces campeón europeo, subcampeón olímpico en 2 ocasiones. Mucha gente piensa que Pau Gasol, como atleta, yo no voy a discutir esto con nadie, como atleta es mejor que Rafael Nadal. Yo no sé qué piensa de Demio Navas. Yo me voy con Nadal.
Yo me quedo con Nadal.
Y yo sé que Alex se queda con Nadal, pero los catalanes dicen que no, que es Pau Gasol.
Claro, ellos defienden, los catalanes, todo el mundo sabe que son muy, defensores de
Cataluña,
de su tierra, exacto, de su tierra. Sí. Tienen hasta carácter independentista y nada, bueno. ellos son muy orgullosos de ese pedacito de tierra que tienen ahí.
Pero déjame decirte, Pau Gasol no tiene ni una sola gota de independentista, ¿okay? Él siempre ha sido 100% español y ha dado el alma y el cuerpo en el terreno de juego, en la cancha por España.
Okay. Ah, me quedo con el dato, no lo sabía.
Sí. Así que muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de pelota porque esta es la última sección del día del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, se acerca el juego de las estrellas. Caballeros, una pregunta que yo les voy a hacer. ¿Ustedes no creen que la pelota pudo haber utilizado esos 4 días del juego de las estrellas después de la huelga para que no se jugaran tantas doble carteleras este año?
Lo que pasa es que vamos a romper una tradición que nos gusta a todos ver el juego de las estrellas, porque aparte del descanso que cogen muchos peloteros, la afición siempre está ávida de ver a los mejores peloteros unidos en 2 equipos, en 2 selecciones, y por supuesto ese jonrón derby, no, la competencia de jonrones que siempre atrae la atención. Romper eso, Pepito, por 4 o 5 días, no sé, pero me imagino que a la afición no le gustaría.
Perdón, no, es que se rompió este año, te voy a decir por qué. Generalmente le dan a los peloteros que no participan en el juego de las estrellas 4 días libres, pero este año no es así. Por la huelga se van a jugar varias doble carteleras el día después del juego de las estrellas, que no se hubieran jugado si no hubiera sido por la huelga. Así que el 99% de los peloteros solamente están cogiendo 2 días
libres. Sí, pero eso es un tema, acuérdate, está el sindicato de peloteros de jugadores. Que tendría que discutir las Grandes Ligas con los dueños y el sindicato de peloteros, que básicamente es el que manda, ¿no? Porque el pelotero es el que llena los estadios, es el que produce el dinero, que logra que la televisión logre esos grandes contratos bimillonarios.
Pero, oye, ¿el sindicato también se opone a tanta doble cartelera?
Sí. Realmente, sí, Pepe, sí. Lo que quiere decir es que tenían que haber buscado otra variante, otro ajuste en el calendario.
Se podía haber hecho,
Exacto, sí. La buena noticia es que no vamos a sufrir dobles carteleras 7 innings.
Sí,
entre tantas malas es la buena.
Correcto.
Bueno, la mala es lo que dice Pepe. El desgaste es muy grande, la temporada es larguísima. Prácticamente un equipo te abre con el equipo regular en el primer juego y en el segundo tiene que hacer mínimo 3 o 4 cambios.
¿Y eso de poner a un jugador en el 10º inning en segunda base, a ti te gusta, Alex?
Eso va a seguir.
No, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. No, no, eso para mí no es béisbol, eso es experimento.
Sí.
Eso,
pero mira,
realmente no.
Mira, el jueves 21 de julio, que inicialmente todo el mundo lo iba a tener libre. Hoy hay extra innings, oye esto, los Yankees contra los Astros tienen doble cartelera, los Tigres contra los Atléticos tienen doble cartelera, los Gigantes y los Dodgers van a jugar y los Texas Rangers y los Marlins. Este es un día que, por lo menos en papel, todo el mundo iba a tener libre en el béisbol de las Grandes Ligas. Y mira, sí, hay que jugar todas esas dobles carteleras por culpa de la huelga.
No, y es un día que entra en la última semana de muchos peloteros que van a cambiar de equipos.
Sí, así mismo es. Si yo hubiera sido el comisionado, la decisión que yo hubiera tomado, ok, tengo que poner las dobles carteleras por obligación, las pongo en septiembre, que es cuando los rosters se expanden y puede haber muchos más jugadores involucrados. Pero como dice Pepe, recién terminado este gran evento, esas dobles carteleras ahí no me...
Bueno, sí, se las pusieron a los Yankees. Mira, como ya que tú eres yanquista, yo te puedo contar que los Yankees van a jugar una doble cartelera justamente los últimos días de la temporada regular. Estoy esperando que la computadora me cargue. Y mira si lo que tú dices tiene sentido, que los Yankees van a jugar contra los Texas Rangers una doble cartelera en el penúltimo día de la temporada regular. Claro, ya para entonces a lo mejor los Rangers están eliminados y los Yankees tienen 100 victorias. Pero sí, bueno, y también los Tigres contra los Marineros, doble cartelera el 4 de octubre, el penúltimo día de la temporada regular. Imagínense.
Alex, ayer se cerró la primera fase para el Juego de las Estrellas. ¿Qué te parece? 3.5 millones logró Acuña Junior. Impresionante,
sí,
¿no?
Impresionante, eso no se lo esperaba mucha gente. Y decirles a ustedes que dice el reglamento del béisbol de las Grandes Ligas en cuanto a votaciones, que los que son líderes en votación en la primera ronda de ambas ligas ya pasan automáticamente al Juego de las Estrellas.
Sí,
Aaron Josh y Acuña Junior ya están en el Juego de las Estrellas.
Y la segunda fase que va a comenzar este 5 de julio hasta el día 8, a las 2 de la tarde.
Así mismo, uh-huh, así mismo, así mismo.
Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el Juego de las Estrellas. Edemito, el año pasado no pudimos dar el Juego de las Estrellas porque no teníamos los derechos de transmisión. Y al menos que las cosas cambien este año, tampoco tenemos.
No, hoy creo que no hay derecho de transmisión para este año.
Bueno, música maestro, muchísimas gracias a Alex Rodríguez, a A-Rod, por estar con nosotros desde Remedios. En nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta